Bienvenidos al cuarto episodio de Los de Afuera Son de Palo. Mi nombre es Nacho Menéndez. Estoy acompañado por la dupla de los Martínez, Martín Wasbruck y Tincho Martín Bruno. ¿Cómo les va, chicos?
Vamos arriba con este cuarto capítulo. Muy contento como siempre.
Contentísimo estar acá. Vamos a meterle la mejor de las ganas.
Hoy tenemos el placer de contar como invitado con Emiliano Schiavi, quien es escritor y jefe de redacción del diario digital El Rincón del Fútbol. Emiliano, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Un placer compartir historias de fútbol y sobre todo de los mundiales, ¿no?
Estamos en España 1982. España que recibe el campeonato del mundo por primera vez en su historia. El país ibérico que había visto pasar sus mejores décadas en el 50 y 60 sin poder ganar un título más que una Eurocopa, un campeonato europeo de naciones, tuvo la oportunidad de albergar la duodécima edición de la Copa del Mundo. La FIFA buscaba expandirse hacia África y Asia y por primera vez contó con la fase final con 24 participantes, divididos en 6 grupos de 4 integrantes. Los primeros 2 de cada zona avanzaban a la segunda fase, que iban a albergar otros 4 grupos, ¿sí?, de 3 integrantes cada uno. Los primeros de cada grupo pasaban a las semifinales y así a la final. Y además se instauró por primera vez en la historia la definición por penales en semifinales y final.
Argentina llegó al certamen con altas expectativas luego de haber ganado la Copa en casa en 1978. Era el campeón defensor, mantuvo la base del equipo. Recordemos, entre el equipo de la final controlando en el 78 y el equipo que debuta contra Bélgica, hay 9 de 11 jugadores que son los mismos.
Así es, y además tenés el agregado de El Pibe de Oro, porque Diego Maradona había quedado fuera en la lista definitiva de Argentina 78, se consagró campeón mundial juvenil en Japón 79 y era la gran estrella que estaba a punto de explotar en el mundo del fútbol. Así que el campeón del mundo vigente lleva su título a Europa, a España justamente, y Diego Maradona es la estrella, es el jugador a seguir.
Del Barcelona.
Exactamente.
Y en España.
Qué mejor presentación para él, ¿no?
Junto a él, su ladero en el torneo juvenil, Ramón Ángel Díaz, delantero letal, que hacía sus primeras armas y que iba a jugar su único mundial, sorpresivamente.
Injustamente.
Bueno, hay algunas versiones. Nosotros nos concentramos en el fútbol y de eso vamos a hablar. Lo cierto es que Argentina llegaba con muchísima ilusión, con varios jugadores que compartían el plantel que había ganado el torneo del 78. Estaban los arqueros Héctor Baley y Ubaldo Filiol. Ambos habían jugado ese torneo. En realidad, bueno, Filiol había disputado todos los partidos. Y Neri Pumpido. Todavía no iba a ser tan importante ahora. Iba siempre a mirar los partidos del banco. Pero va a escribir su historia en los mundiales después. Defensores Luis Galván, Julio de Artiguechea, Jorge Holguín, Daniel Pasarela, Roberto Tarantini, Trocero y José Bantuín. Volantes Osvaldo Ardiles, Juan Barbas, Américo Rubén Gallego, Diego Armando Maradona y Patricio Hernández. Por último, Daniel Bertoni, Gabriel Calderón, Ramón Díaz, Mario Kempes, Santiago Santamaría, Jorge Valdano y José Valencia. Repasemos. Final del Mundial 78. Filiol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Kempes, Bertoni, Luque y Ortiz. Vamos a tener el mismo equipo con Maradona y Ramón Díaz por Ortiz, Luque y Luque. El partido es derrota 1-0 con gol de Erwin Vandenberg.
Ojo que Bélgica era un equipo en formación, pero había alcanzado la final del campeonato europeo de 1980. Era un equipo que estaba en crecimiento, que empezaría a crecer justamente y que en 1986 llegaría a lo más alto, que es alcanzar el cuarto puesto.
Exactamente.
Así que plantó la semilla, digamos, en la Eurocopa del 80. Una buena actuación en España 82. No era tan fácil el debut como se creía para la Argentina. Uh-huh. Y bueno, el campeón reinante, sorpresivo para algunos, pierden el primer partido y bueno, ahí empiezan a llenarse el mar de dudas sobre si la Argentina estaba en condiciones de repetir el título.
Contextualicemos un poco lo que ocurría en este año 82. El 30 de marzo hubo un paro y movilización sindical en la Plaza de Mayo durante la dictadura militar de Galtieri. Hubo represión, centenares de trabajadores presos y otros tantos heridos, y empezaba a tambalear el gobierno de facto. El 2 de abril, la ocupación militar en las Islas Malvinas comenzó. La Plaza de Mayo se llenó para festejar. A propósito de esto, se creó el Fondo Patriótico de Malvinas y su punto más alto fue un maratón televisivo transmitido por ATC, Argentina Televisora Color, que comenzaría a las 8 de la noche el día 8 de mayo de 1982 y se denominó 24 horas por Malvinas. Dicho programa fue conducido por Cacho Fontana y Lidia Satragno, más conocida como Pinky. Y a propósito de esto, escuchemos un audio de Pasarela.
El plantel de la selección nacional va a donar 100 millones de pesos nuevos, más...
100 millones de pesos nuevos para el Fondo Patriótico de parte del plantel de la selección argentina de fútbol, más...
Un partido que vamos a disputar entre todos los jugadores integrantes de la selección, o sea, los 22, en La Plata, donde parte de la recaudación va a ser para el Fondo Patriótico también.
Ahí lo escuchamos al Kaiser y tenemos uno también de Diego Armando Maradona refiriéndose al tema.
Yo también vine con todos y seguramente si se lo pedíamos a todos los muchachos que están concentrados hubiesen venido, porque esto es muy especial. Y conmovido con este programa, viéndolo ayer, todo lo que traía la gente, cosas muy, muy valiosas y cosas que quieren mucho. Yo creo que si a toda esta gente y a todos nosotros nos piden la vida, seguro la daremos.
Recordemos que días antes, un submarino inglés hunde el crucero General Belgrano con más de 300 argentinos encima. La guerra se estaba perdiendo, los combatientes sufrían en las islas y las campañas mediáticas vendían el triunfalismo. El 11 de junio el Papa Juan Pablo II llega a Buenos Aires y pide resignación ante la derrota. Y dos días después, Argentina debuta contra Bélgica en el partido que comentamos antes. El 14 de junio se rinde Puerto Argentino y es el comienzo del fin para la dictadura. En la guerra murieron 712 argentinos. A nivel global, el socialista Felipe González asume la presidencia de España poco después de terminar la dictadura franquista. Gabriel García Márquez recibe el Nobel de Literatura. La URSS, que ya estaba en decadencia, su economía decaía y no tardaría mucho en explosionar el modelo. Y Israel ocupa Cisjordania, revivando el fuego de la guerra en Medio Oriente. Pero vayamos al fútbol, que es lo que nos compete.
Así es, el grupo 1 estaba conformado por Polonia, Italia, Perú y el debutante Camerún. Los polacos golearon 5-1 al equipo peruano y clasificaron primeros, ya que los italianos habían empatado los 3 encuentros. Empataron los 3 y terminó siendo sorpresivamente el segundo del grupo. Habían convertido 2 goles, los africanos solo 1, y así terminó avanzando Italia a la siguiente instancia.
Sí, ni siquiera diferencia de gol. Si bien termina siendo importante los goles convertidos, es por cantidad de goles, porque en realidad la diferencia al haber empatado los 3 partidos no incide. Ambos equipos, de los 6 partidos que se fueron en el grupo, solamente 1 tuvo un resultado a favor de un equipo.
Y fue por goleada el 5-1 de Polonia frente a Perú. Además, Camerún se fue invicto. Primer mundial, primera selección que empieza a recoger el guante de lo que fue el África Negra, porque después del papelón de Zaire con los 9 goles en contra frente a Yugoslavia en un solo partido en el 74, Túnez levantó un poco la bandera con el fútbol más magrebí del norte de África. Sí. Túnez, de hecho, logra la primera victoria africana en los mundiales. Camerún, este equipo que no tiene tanta técnica, pero sí mucha potencia física, sorprendió a todos. De hecho, hasta se ganó el cariño de la gente. Uh-huh. Se fue invicta, dejó una buena imagen y ahí también sentó el precedente como que hay que tener en cuenta las selecciones africanas, no solamente las del norte, sino también lo que está emparentado con el poderío físico.
Sí. Totalmente opuesto a la imagen de Italia, que hasta ese momento no se veía como una selección poderosa porque no había podido ganar ninguno de sus partidos en un grupo que en una primera instancia y con el Mundial jugándose en el país vecino parecía que su actuación tenía que ser mucho mayor por lo menos ese momento.
Más teniendo en cuenta lo bien que había jugado Italia, al contrario de lo que marca su historia, ¿no? Fiel al catenacho que le había dado dos títulos mundiales, la mejor selección que ha jugado bien al fútbol fue la de Argentina 78, que quedó en el cuarto lugar en ese partido frente a Brasil. Uh-huh. Pero en lo que a fútbol se refiere, al fuego sagrado, la historia italiana, esta selección no enamoraba a nadie, no se enganchaba a nadie. De hecho, Paolo Rossi, que a la postre fue la figura determinante, había estado 2 años suspendido por un tema de apuestas ilegales, casi a lo que pasó hace poco con la Juventus, que uh-huh. se descubrió. Lo que le sucedió a Paolo Rossi fue tratar de encajar en una estructura de un equipo que no aspiraba mucho. Y bueno,
Hasta el momento, 0 goles Paolo Rossi a todo esto.
Por supuesto, es como que se guardó todo para el final. Y además esta Italia que le costaba mucho, diríamos que fue no tanto de menor a mayor, sino que fue de nada hacia todo.
Uh-huh. Y justo 4 años después de que haga lo mismo Mario Kempes.
Así es.
Y es más peligroso que Italia juegue mal a que juegue bien para la siguiente instancia. Así que
así marca la historia.
Hay que tener cuidado por ahora. En el grupo 2, la zona agrupó a Alemania Federal, a Austria, a Chile y al debutante Argelia, que comenzó sorprendiendo al equipo, a los teutones, en la apertura del grupo, 2-1 ganándoles, que significó, como decíamos, el debut del equipo argentino en mundiales. Austria venció a Chile y luego vencía a Argelia. Y Alemania se recuperó ante los chilenos en la segunda fecha. Ya en el último partido, Argelia ganaba 3-0 y ponía en serios problemas a los equipos europeos, que tendrían que jugar un mano a mano para ver quién seguía en carrera. Pero Chile sacó lo mejor de sí, convirtió 2 goles y cambió el panorama para los equipos europeos. Los bávaros debían vencer a los austríacos por 1 gol para que ambos clasifiquen y así eliminar a los argelinos.
Resultados sospechosos si los hay, ¿eh? A partir de ese momento, como este partido se jugó después con el resultado opuesto de Argelia frente a Chile, con una victoria por 1 gol de Alemania, clasificaban los dos. Austria sí. Ja estaba adentro. Entonces el gol de Hrubes fue lo que se necesitaba para pasar de ronda.
Encima al inicio del encuentro.
Y los últimos 30 minutos, casi todo el segundo tiempo, fue vergonzoso. La pasaban para atrás, nadie quería atacar, nadie quería lastimarse. En definitiva, sí, se complotaron como para dejar afuera.
Es más, hubo silbidos en el estadio a las dos selecciones.
En el estadio del Molinón.
Y a partir de este escándalo, la última fecha de la zona de grupo, los partidos tienen que jugar al mismo momento.
Con total así justicia. Es. Sí, sí, para que no haya especulaciones ni nada de eso.
Siempre, estos partidos históricos que marcan precedente, así como en el 66, todo lo que sucedió con Ratín logró que se implementen las tarjetas amarilla y roja en los mundiales. Acá pasa lo mismo, pero con esta regla.
Así es, en México 86 comienza a partir de esta regla de que la última fecha se tiene que jugar en horario unificado. El grupo 3 estaría albergado de Argentina, con Bélgica, quien ya comentamos que había comenzado el partido inaugural. Pero uno de los integrantes de este equipo era alguien que antes del inicio de la Copa del Mundo decía esto.
Yo estoy muy bien, o sea, con la tranquilidad de saber o esperar de que el equipo rinda muy bien. O sea, creemos todos de que el equipo va a levantar en cuanto a las presentaciones que hizo en Buenos Aires. Estamos plenamente seguros de que va a ser así, entonces tenemos una tranquilidad que da de saber de que hay grandes jugadores en el equipo.
Bueno, Argentina debutaría, hasta ahí las palabras de Olin, Argentina debutaría con Bélgica, como decíamos, cayendo 1-0. El grupo lo completaría Hungría y El Salvador. Se recuperaría en la segunda fecha el equipo nacional, luego de vencer 4-1 a los húngaros, partido con goles de Bertoni y Ardiles y los dos de Diego Armando Maradona, en los que fueron las primeras incursiones del 10 en las redes mundialistas. Se aseguró la clasificación con el triunfo a los salvadoreños por 2-0 con goles de Pasarela, de penal y de Bertoni. Y los centroamericanos contaban con el joven Mágico González en sus filas, quien luego brillaría en el Cádiz, y sufrieron la mayor derrota en un mundial al caer 10-1 ante Hungría, que recordó aquellas épocas gloriosas allá por la década del 50. El gol de Ruiz Ramírez fue el único que marcaron el equipo salvadoreño en este Mundial.
En este Mundial y en México 70, o sea, en dos presentaciones.
La segunda presentación.
Un gol y en un 10-1 en contra.
Bueno, los del centro de Europa recuperaron por lo menos, como decíamos, la gloria en uno de aquellos partidos.
Y en ese partido de récord, que fue la mayor goleada, como bien decías, en la historia de los mundiales hasta el momento, también Laszlo Kiss fue el jugador que ingresó en el segundo tiempo y marcó 3 goles. Eso no se había dado nunca en la historia de los mundiales. Así que además el gol salvadoreño que fue festejado como si fuese el gol del título mundial.
El 1-0.
Correcto.
Por el grupo 4 compitieron Inglaterra, Francia, Checoslovaquia y Kuwait. El equipo asiático hizo su debut y su única participación en los mundiales. Los ingleses ganaron sus 3 encuentros. Segundo salió Francia, que no tuvo que hacer demasiado, no mostró demasiado en esa primera ronda. Le ganó a Kuwait en un partido que va a quedar en la historia.
Por la incursión del jeque.
No sé. Exactamente, no tanto por lo futbolístico. Fue una goleada 4-1, la única victoria en el grupo de Francia. Pero bueno, así como lo decía Emiliano, el jeque para protestar una jugada se metió adentro de la cancha y luego de una larga espera el árbitro decidió anular un gol.
Un gol, sí, es cierto.
Un jeque anuló un gol. O sea, increíble.
Luego Miroslav Stupar, el soviético, sería suspendido y no volvería a dirigir internacionalmente por esta situación. Lo cierto es que bueno, Inglaterra y Francia avanzaron. Checoslovaquia, que sus únicos goles lo hizo un tal Antonín Panenka, justo de penal. Si bien no los definió con su clásica definición, la que patentó, fue el autor de los 2 goles de Checoslovaquia en este Mundial.
Y en el debut, en el partido que juegan Inglaterra y Francia, Brian Robson hasta el momento convierte el gol más rápido de la historia de los Mundiales, a los 17 segundos, que después sería superado, como bien dijeron, por Hakan Sukur en el partido del tercer puesto de Corea-Japón 2002 a los 11 segundos. Sí.
En el grupo 5, el dueño de casa, España, enfrentó a Yugoslavia, Irlanda del Norte y Honduras. Quizás en uno de los debuts más decepcionantes de un local.
Pobre actuación de España, ¿eh? Muchísimo menos de lo que se esperaba eso.
Pero menos aún de si jugaba bien, si no jugaba bien, si clasificaba, que empate con Honduras.
Y de penal encima. Sí.
Ah, aparte tenía un grupo bastante accesible.
Lo cierto es que España terminó clasificando segundo, Irlanda del Norte terminó clasificando primero y Yugoslavia y Honduras quedaron afuera. Como detalle, en Irlanda del Norte debutó Norman Whiteside, quien con 17 años y 41 días se convirtió en el jugador más joven en disputar una Copa del Mundo. Y finalmente, por el grupo 6, Brasil, Unión Soviética, Escocia y Nueva Zelanda en su debut. Recordemos que al aumentarse la cantidad de participantes que tiene el Mundial, hay lugar para nuevas selecciones. En este caso, las eliminatorias de Oceanía se hacían en conjunto con las de Asia. En realidad se jugaban por separado y luego se unían. Esto le dio la posibilidad a Nueva Zelanda de hacer su presentación. No va a ser tan afortunada, no va a lograr ningún punto, va a perder sus 3 partidos. Todo lo contrario al Brasil de Tele Santana. Con jugadores como Zico, Sócrates, Falcao, Toninho Cerezo y Junior, se quedaron con el grupo con comodidad, a pesar de haber ganado algún partido sobre la hora. Lograron con amplio margen, ya que soviéticos y escoceses le ganaron a Nueva Zelanda y empataron entre sí 2-2. La diferencia de gol fue lo que terminó determinando que los soviéticos sean los que pasen de ronda y dejen una vez más a Escocia afuera de gol.
Fiel a su historia, justamente, Escocia que no puede pasar la primera ronda en la historia de los mundiales.
Los oceánicos se retiraron solo con derrotas al que habían llegado tras jugar un desempate con China en la eliminatoria.
Bueno, pasamos a la segunda fase. El grupo A de esta instancia albergó a Polonia, a la Unión Soviética y a Bélgica. Los polacos seguían haciéndose fuertes, vencían a los belgas, que no contaron con su arquero Jean-Marie Piaf, y empataron con los soviéticos, dándole el pase a la semifinal a los polacos. La diferencia de gol fue la que permitió que avancen. Instancia a la que accedieron por segunda vez en su historia tras meterse en esta instancia justamente en Alemania 1974.
Polonia es el caso de también un trabajo que arrancó en el 72 en los Juegos Olímpicos de Múnich, cuando se quedan con la medalla dorada frente a Hungría en la final. Varios de esos jóvenes que empiezan a explotar nuevamente en Alemania 74, en Argentina 78, tercer puesto en el Mundial de Alemania, buena actuación en ronda final en el Mundial de la Argentina y jóvenes promesas en ese entonces que ya eran realidad, como Deina, como Gregor Zlato, que terminó siendo el goleador de Alemania 74, y con el agregado de Boniek, que luego jugaría en la Juventus y que sería uno de los últimos bastiones del fútbol polaco de una generación que arrancó en el 72 y llegó hasta el 82.
Sí.
De ya para el 86 sin pena.
Es su etapa de gloria, son esos años.
Esos años dorados que duró desde los Juegos Olímpicos hasta el Mundial de México.
En el grupo B también era íntegramente europeo, Alemania Federal, Inglaterra y España. Los ingleses y los germanos empataron en cero. Los dueños de casa no se recuperaron de una primera ronda no muy buena y cayeron ante los bávaros 2-1. Y en la fecha final el elenco inglés dependía de sí mismo. No pudo hacer historia, empató 0-0 ante los locales. Y le dio el pase a los alemanes.
Si ganaba por 2 goles, pasaba.
Otra selección que se ve invicta, Inglaterra. Y habiéndole ganado bien a Francia en primera ronda.
4 victorias, 1 empate. Sin embargo, en el partido definitivo no les dio el cuero.
Es lo que conseguía este sistema que todavía no estaba demasiado aceitado. De tener una primera fase en la cual pasan 12, los agrupan en 3 cada uno. Con un resultado favorable, ya está. El último partido de la fase que sigue está de más. Justamente le pasó. España no pudo ganar. Perdió el primer partido. Ya desechó todo tipo de esperanzas de seguir avanzando.
Bueno, quien lo aprovechó en el grupo C fue Italia.
Qué grupito, ¿eh?
Grupo C, 3 campeones del mundo. El último campeón del mundo. Italia y Brasil. La zurra vence en el debut 2-1 a la Argentina con goles de Marco Tardelli y de Cabrini. Pasarela descuenta sobre el final. Y el campeón de defensor, Argentina, se juega la ropa contra Brasil en el clásico, pero no dio la talla y cayó 3-1. Zico, Serginho y Junior marcaron para Brasil y Ramón Díaz descontó sobre el final en un encuentro donde fue expulsado Maradona por una patada terrible a Batista. Dos partidos a los que Maradona le pegaron por todos lados.
Sobre todo el partido contra Italia.
Italia.
Sentó el precedente de la marca áspera de Gentile sobre Maradona, que cada vez que tocaba la pelota le pegaba,
sí,
lo golpeaba. El árbitro rumano, Rainea, era bastante permisivo. Y después se vio la versión aggiornada con el estricto marcaje de Reina en las eliminatorias en el partido de Argentina-Perú hacia México 86. Pero lo que le han pegado a Diego ese partido fue tremendo. Casi como fuera la casa de Pelé, casa con Z, en el Mundial del 66, que los portugueses se dedicaron a pegarle. Y claro, con la permisividad de los árbitros, era lógico que el habilidoso no lo protegieran.
Y acá en este partido con Brasil, si bien le pegaron, también fue por impotencia esa patada. Le habían pegado justo en la jugada anterior y fue a defender con la plancha sobre el cuerpo de Batista. Y bueno, en uno de los mejores encuentros del torneo, a Brasil le cansado con el empate para clasificar a las semifinales.
Esa fue la final anticipada, digamos.
Exactamente. Uno de los mejores partidos del torneo. Italia venció 3-2 a Brasil con un triplete de Paolo Rossi, que empieza a asomar como gran carta italiana. En la verde amarela convirtieron Sócrates y Falcao, pero con el partido 2-2, tal era el espíritu de Tele Santana de atacar. Una contra sobre el final. Cuando el partido era terminar el partido.
Termina generando un córner, digamos, ¿no? Sí. El gol fue de pelota parada.
Y muchos errores defensivos cometió Brasil. Sobre todo se lo ve el clásico gesto, creo que es regla de oro en el fútbol. Aquel que levanta la manito es el que habilita a todos.
Claro.
Mal parado Junior en una pelota detenida. Y así fue que Pablo Rossi quedó solo para el 3-2. Y bueno, justo Brasil se quedó sin nada.
Brasil había remontado 2 veces el resultado.
Claro.
Fue 2 veces perdiendo.
Sí. Esa fue la superioridad italiana. Bueno, y en el grupo D, Francia, Austria e Irlanda del Norte dirimieron el pasaje a semifinales. Los galos dieron cátedra aún sin Platini ante los austríacos y ganaron ambos cotejos 1-0. Con Austria 1-0 con gol de Giannini y 4-1 Irlanda del Norte con 2 goles de Girese y 2 de Rochoteu.
Sí, un Mundial, si bien era el cupo amplio de 24 integrantes, terminó siendo netamente europeo, porque Argentina y Brasil sobrevivieron a la segunda fase y fue un Mundial que luego se trasladaría, pasó tanto el tiempo, a Alemania 2006, que recién ahí tuvimos 4 semifinalistas europeos.
Uh-huh. Y en el 94, de los cuartos de final, 7 europeos y Brasil. Pero bueno, en ese Mundial, Brasil sí levantó la bandera sudamericana y se los cargó a todos. Ya en las semifinales, en el Camp Nou, Italia derrotó a Polonia 2-0 con 2 goles de Paolo Rossi.
Un
ya,
Bruno Conti excepcional.
Ya sumamos 5 ahí. Tenemos 3 de contra Brasil, 2 contra Polonia y apoyado en su defensa, comandada por Sirea y por Cabrini. Y en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, Alemania Federal y Francia disputaron uno de los mejores encuentros de la historia de los mundiales. Litvarsky, que había tirado un tiro en el palo unos minutos antes, le dio la ventaja a Alemania, y Platini, desde el punto del penal, puso el empate. Paramos el partido ahí, segundo tiempo. Batistón queda mano a mano con Schumacher. Y Schumacher se lo lleva puesto en una forma criminal. Lo de Neuer con Higuaín en la final del Mundial 2014 es un poroto en comparación con el penal que le hace Schumacher a Batistón.
Lo que indigna más es la imagen del final, en la cual Batistón yace inconsciente, vienen los médicos a atenderlo y Schumacher, haciendo el gesto de siga, siga, quiso apoyar la pelota para salir jugando rápido, como que aquí no ha pasado nada. Bueno, fue tal la condena social que recibió el pobre de Toni Schumacher. Digo pobre porque después jamás se arrepintió, ¿no?
De hecho, en la foto final va a terminar siendo el héroe, de hecho.
Sí, justamente. Pero le han bajado contratos publicitarios.
El Schumacher no bueno.
Exactamente. Y bueno, después así todo llegó a defender los colores alemanes por lo menos un mundial más.
La cuestión es que el encuentro continuó. Fue al suplementario, un suplementario repleto de emociones. Los franceses pasaron a ganar con goles de Tresor y Girés. Se pusieron 3-1, pero cuando quedaba muy poquito para que termine el primer tiempo suplementario, Rummenigge aprovechó una salida tardía del arquero y ya en el segundo tiempo, Fischer de chilena.
Un golazo, sí.
Termina dándole el empate y le da le da vida a Alemania, que llega a los penales. Empieza abajo Alemania en los penales, pero Toni Schumacher, que tendría que haber sido expulsado,
le ataja a Bocis y termina el sueño. Y fue la primera vez.
Primero a Six.
Sí.
Y finalmente a Bocis para poner el 5-4 final en la serie y darle una nueva final a Alemania.
Recordemos que fue la primera vez que se disputó una tanda de definición por penales en las semifinales de un mundial, porque se implementó en este campeonato.
Y Alemania venía de perder la final de la Euro 76 frente a Checoslovaquia, justamente
con el gol de Panenka.
Nombrabas de Panenka. Sí. Esa fue la única vez en la historia que Alemania pierde una definición por penales. A partir de ese momento que le gana a Francia, jamás perdió.
Sí, está invicto en los mundiales en la definición.
Bueno, llegamos a la final. Antes Polonia derrotó a Francia 3-2 y se quedaba con el tercer puesto, redondeando un buen certamen. Y el 11 de julio en el Santiago Bernabéu, Italia y Alemania Federal se disputaron quién de los dos alcanzaría a Brasil y estaría ahí en la cima como el máximo ganador de los mundiales. Italia dispuso una defensa de 5 para poder contrarrestar el poder de gol de Rummenigge. A los 57 minutos, una jugada preparada que ensaya Tardelli y Gentile, termina en gol de Paolo Rossi, un centro colocado adelante de la defensa alemana, que termina conectando Rossi. Sería su sexto gol para ser el goleador del torneo. Alemania se lanzó al ataque, comenzó a buscar el partido, pero los italianos aprovecharon y con 2 contras, una con demasiada pasividad alemana en el segundo, para que convierta a Tardelli, y luego una definición de Altobelli eludiendo al arquero. Paul Breitner descontó a poco del final, ya sin chances Alemania, y así Italia volvería a gritar campeón después de 44 años, tras coronarse en Francia en 1938, y alzarse con su tercer título.
Paul Breitner, que marca en su segunda final de un Mundial.
Igual al récord de Pelé en ese entonces.
Le había hecho el primer gol, el del empate, a Holanda en el Mundial donde Alemania fue local en el 74.
De penal, sí.
Sí, de penal. Bueno, llegamos al final de este cuarto episodio de Los de Afuera Son de Palo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Emiliano.
No, un placer. Gracias por venir. Por la invitación.
Gracias a Roy Barengrau por ayudarnos en la coordinación y producción de este episodio. Muchachos, no sé si quieren agregar algo más.
Nada más. No, ahí contento de que el Mundial 82.
Así que nos vemos en México.
España se viste de fiesta, se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas, se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada aplaude siempre a los mejores. Tienen que enfrentar el Mundial. El campo es una fiesta, es todo un festival. El Mundial.